Entramos en el tiempo del tiempo con estos pajaritos que ya pronto van a estar fritos directamente. Hola, José Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Estoy leyendo un comentario de Lola que dice que su periquito ha aprendido las primeras notas de la sintonía del programa. El paribá, paribá, paribá se lo sabe y toda la semana canta el paribá, paribá. La que está dando de sí el comentario de Antonio.
No son solo los lolos y los papagayos.
No. Bueno, y hay escuchantes que dicen al contrario, a mí me da mucha marcha. Bueno, si es que es imposible gustar a todo el mundo, ya lo sabes.
Muy bien, muy bien.
Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con el tiempo?
Pues que está muy tranquilito todo el fin de semana. La verdad, ¿sí?, es que hay alguna excepción, ahora me lo voy a comentar, pero vamos, realmente el tiempo así muy desapacible no vamos a tener en ningún sitio. Eso sí, por el Cantábrico, sobre todo y la meseta norte, hemos amanecido con los cielos nubosos, nublados, cubiertos en algunos sitios, y es allí justamente donde a lo largo del día cabe esperar la posibilidad de que pueda haber alguna precipitación débil, algún chubasco, incluso alguna tormenta esta tarde por puntos de Castilla y León, las áreas montañosas preferentemente. También algunas nubes acumulándose en la zona del Estrecho, donde está soplando ya viento de levante fuerte. Mucho sol por el resto de nuestro país. Por Canarias todavía por la mañana puede haber algún chubasco débil. Ayer fue un día de tiempo revuelto allí en las islas. Tiempo empieza a mejorar. Y en cuanto a las temperaturas, destaco el descenso acusado hoy por el Cantábrico Oriental, por Navarra, por el Alto Ebro, sin grandes cambios en las temperaturas en el resto, así que continúa el calor intenso, especialmente por el suroeste de la península, donde estamos con temperaturas estos últimos días por encima de los 35 grados.
¿Y mañana sin grandes cambios?
Sí, pocos cambios. Se van a recuperar ya algo las temperaturas por el Cantábrico, justamente. Algunas nubes más en los cielos, ya no va a estar el cielo tan despejado donde hoy luce el sol, sino que van a empezar a llegar algunas nubes altas y medias, sin lluvias, creciendo nuevamente nubes de evolución diurna por las áreas de montaña, y de cara a la tarde nuevamente las montañas del norte y el centro puede haber algún chubasco y algo de actividad tormentosa. Y destaco esos dos vientos nuevamente, el levante en el estrecho y los vientos del nordeste que hoy soplan en el Cantábrico, mañana se intensificarán en el litoral de Galicia.
Meteoconsultas.
Hace unos días te escribió Luis Gallán Vila, un escuchante de Tarragona, para contarte que tenía una cierta confusión geográfica y decía, con sorna, que no sabe si está perdiendo el norte. Cuando Luis oye hablar del tiempo en la mitad norte de la península, se da por aludido. Mira el mapa, traza una línea imaginaria y comprueba que efectivamente Tarragona está en el norte. Sin embargo, después de viajar por Asturias, deja de tenerlo claro. Tampoco acepta que esté en el sur, porque Tarragona poco o nada tiene que ver con las tierras de Jaén, por donde también ha viajado recientemente. ¿Qué le puedes contar a Luis? ¿Tiene razón?
Tiene una parte de razón.
Claro.
Bueno, alguna vez he hablado yo de estas cuestiones, como el empleo de la mitad norte.
Que la mitad norte es muy diversa, la mitad norte.
Sí, es un término muy ambiguo. En mi último libro, una de las preguntas al aire que contesto, la número 58, dice así: ¿cuáles son los límites geográficos del famoso tercio norte? Sea tercio, sea mitad, en cualquiera de los casos se trata de expresiones que no podemos identificar con zonas geográficas que están perfectamente definidas sobre un mapa. Hay situaciones meteorológicas que afectan bastante lleno a esa mitad norte, pero que seguramente no llegan hasta Tarragona, ni a otras zonas del nordeste de la península, se limitan más a Galicia, al área cantábrica, al Alto Ebro, la meseta norte, los Pirineos. Y referirse en estos casos a la mitad norte, hombre, es una licencia que yo creo que nos podemos tomar los hombres del tiempo, aunque en estos casos siempre hay que tratar de comentar qué lugares quedan fuera de esa generalización. A veces no hay tiempo para entrar en esos detalles, pero hay que intentarlo. Yeah. Es decir, que bueno, siempre se va a caer un poco en ese error, ¿no?
Juan Palomo, un escuchante de Villanueva de Córdoba, nos mandó un fragmento de un texto del siglo X del historiador árabe Ibn Hayyan, en el que se relata un fenómeno celeste que ocurrió en los cielos de Al-Ándalus durante el califato de Abderramán III en el año 941. Aunque el fenómeno se ha identificado como una aurora polar, a Juan no le convence y, bueno, pues te pide la opinión, pero antes de dársela hay que conocer ese texto. ¿Lo
sí,
tienes
aquí,
ahí?
Aquí le tengo escrito, es muy cortito. Dice: en el mes de Shaban de ese año, que se identificaría con el 941 después de Cristo, y esto en la madrugada de un jueves a 7 días pasado de esta luna, nos comenta este escuchante que eso es hacia el 27 de mayo, apareció en el horizonte como una bola de fuego sobre el cielo que desprendía un intenso resplandor que se reflejaba en las hojas de las palmeras y en los edificios de los alcázares. Y dicho resplandor hacía pensar a la gente en el resplandor del sol a su salida. Luego, al ir entrando el día, desapareció aquella ascua de fuego y apareció aquella mañana en el lado de occidente dos arcos extendidos en el horizonte, curvándose ellos dos desde él hacia la parte occidental. Bueno, leyendo esto, Yo, más que por una aurora polar o boreal, me inclino por un bólido. Es decir, una gran roca de origen extraterrestre que al atravesar a toda velocidad la atmósfera da lugar a un destello luminoso muy intenso y además a veces quedan marcadas en el cielo las estelas de esos distintos fragmentos en los que suele dividirse el bólido al atravesar la atmósfera. No sé si recuerdas, Pepa, no te sé decir exactamente hace cuánto, un año quizá o unos meses, que en Rusia ocurrió algo de esto, unas imágenes espectaculares que se grabaron de algunos coches y tal, y realmente es un destello como el Sol. Y queda esa traza ahí. Bueno,
es posible que fuera eso, ¿no?
Yo me inclino más por eso que por una aurora, desde luego.
Bueno, tienen dos direcciones para mandar sus meteoconsultas, para hacérnoslas llegar. No es un día cualquiera, @rtv.es o info@divulgameteo.es. También pueden escribir al Facebook o al Twitter del programa o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
El dato de la semana.
El calor y las tormentas han sido los protagonistas de la semana en muchos lugares de nuestro país. ¿Qué registros podemos destacar?
Pues lo ha resumido muy bien, Pepa. Ha habido tormentas fuertes en algunos sitios. Por ejemplo, podría dar datos de unos cuantos lugares, pero esta semana hubo una el lunes muy intensa en Teruel. Teruel capital, que dejó hasta 22,4 milímetros. También por el Pirineo. El miércoles hemos tenido tormentas intensas que han dejado pues también de ese orden de 20 milímetros en Jaca o en Isaba, en Navarra. Y en lo que respecta a las temperaturas, pues ha sido una semana muy calurosa, especialmente en el sur de la península, y el valor más alto de los medidos por la red de estaciones de AEMET es una temperatura de 37,6 grados Celsius, casi 38, el pasado miércoles en Córdoba. Así que eso ya es calor, vamos, puramente veraniego.
Calor no, caloret, caloret.
Tempus revolutum.
Bueno, y no sé de qué quieres hablar, pero algo te traes entre manos, porque no me has puesto nada en el Tempus Revolutum, así que cuenta tú qué vas a hacer.
Algo me traigo entre manos, porque aprovechando que estoy en Valencia y que en Valencia hay una tiendecita que se llama Alto Cúmulo, que es la única tienda de toda España dedicada solo a cosas de meteorología, te he traído un obsequio que te invito a que abras en estos momentos.
Ah, pues mira qué bien. Lo van a ver todos ustedes, ¿eh? Van a ver... A ver, ¿qué es esto? Bueno, no voy a respetar el papel...
Creo
porque
que está,
si no nos vamos a comer el tiempo, qué bonito.
No tiene celos, me parece, para ahora simplificar las cosas.
Vamos a ver.
Tiene forma de botella, pero me parece impropio que un caballero le regale a una dama una botella de coñado, de anís o así, ¿verdad?
No creo.
A estas horas de
conociéndome
la mañana.
A mí, no creo que nadie me regale esto.
Bueno, viene en una cajita de cartón, ahora viene protegido por un así un corchito blanco. ¿Y qué pone ahí?
Pone... Fitzroy's del siglo XIX, líquido claro, buen tiempo, líquido turbio, lluvia. ¡Anda, qué bonito!
Bueno, pues esto que vemos aquí...
¡Qué bonito, eh! Es los termómetros aquellos que tenemos con las bolitas, ¿te acuerdas?
Eso fue... Un regalo que te hice hace mucho, que era un termómetro Galileo, pero en este caso...
Pero digo que tienen el mismo recipiente.
Sí, es un recipiente de cristal, tiene dentro un líquido, una disolución con diferentes sustancias y hay como particulitas o como cristalitos por ahí flotando. Sí. Esto es un cristal de tormenta, un storm glass. Este cacharrito, en versión más antigua, empezó a usarse en barcos en el siglo XVII y XVIII de la Marina Británica y justamente el vicealmirante Fitzroy... que seguramente ese nombre le sonará a los escuchantes porque fue el capitán que llevaba el Beagle, el barco en el que Darwin dio la vuelta al mundo. Este señor luego se convirtió en el primer meteorólogo profesional de la historia allí en Inglaterra y perfeccionó este aparato viendo cuál era la mezcla de componentes que era capaz de, bajo determinados rangos de temperatura y diferentes tipos de tiempo, poder darles pistas a los marineros, a los marinos que van en los barcos, de cómo se iba a comportar el tiempo en las próximas horas. Entonces, en función de cómo sean las condiciones meteorológicas, dentro de este recipiente, pues los cristalitos o están como hoy en día, que prácticamente están todos abajo y justamente eso significa
que hace buen
que tenemos
tiempo.
Un tiempo estable, o empiezan a desarrollarse y a extenderse por todo.
Claro, es que ahora he desplegado el papel y lo veo todo entero. Vidrio de tormenta, el vidrio de tormenta del almirante Fitzroy del siglo XIX, líquido claro, buen tiempo, líquido turbio, lluvia, cristales arriba, tormenta, cristales grandes, muchas nubes y nieves y hace mucho frío, y trozos de cristal, mucho viento.
Así que el reto que te voy a poner, como ya tienes uno, es que te lo pongas ahí en tu casa, en un sitio así bien acondicionado, y yo todas las semanas, en vez de llamarme tú a mí, oye, José Miguel, ¿cómo vamos a tener el tiempo en este sitio?
Me vas a llamar
tú a mí. Te voy a preguntar,
mí.
¿Cómo está el cristal de tormenta?
Pero ya sabes que Carlos me regaló el fraile del tiempo, o sea que con tengo mi casa, vamos.
Con el fraile del tiempo te podías ahorrar incluso a Viñas, o sea. Pero, hombre, Pepa, es que esto hemos intentado retratarlo para las redes sociales, pero claro, no es fácil porque como es casi transparente.
Es casi transparente por el tiempo que tenemos hoy.
Hay que decir para quienes nos escuchan y no lo ven, que es una especie de probeta, pero cerrada, es en vertical, como una especie de cúpula en la parte de arriba.
Esos termómetros,
sí,
¿no?
Sería como un termómetro Galileo, pero en vez de tener
pues
esas esferitas...
El mismo formato, digamos, que los termómetros de Galileo que venden en las tiendas, pero con un líquido transparente. De momento transparente, cuando haga frío, pues va a cambiar la cosa.
Empieza a cristalizar y esos cristalitos, dependiendo de la forma y lo que ocupen dentro, nos indican el tiempo que hacer. Bueno, y funciona.
Me lo voy a guardar, porque me ha encantado el regalo, José Miguel. Muchísimas gracias, de verdad. Me encanta esta tienda, Alto Cúmulo, pues tengo que visitarla. Pero al final voy a acabar prescindiendo del hombre del tiempo, lo que te dice Carlos.
Esto es masoquismo.
¿Para qué? Un besito. Un beso. Gracias, José Miguel.